La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte. Qué bueno que estés en sintonía de este programa. Y qué privilegio y bendición que tenemos, como a través de los medios de comunicación podemos reunirnos, no importa la diferencia horaria ni tampoco la distancia, mas hoy estamos juntos para poder abrir la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe y en esta temporada analizando temas tan importantes sobre el origen de la existencia, el origen del ser humano, el origen de la Biblia, en fin, el origen de todo. Ese es el título de esta temporada. Eres una vez más bienvenido y hoy tenemos un nuevo tema para que juntos podamos aprender. Antes, saludo a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen?
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya están uniéndose a este espacio para juntos abrir la palabra de Dios, seguir aprendiendo, y te aseguro que el tema de hoy será de gran bendición para tu vida.
Ya sabes que nosotros preparamos una revista muy especial para que tú puedas acompañar también esta programación y especialmente en esta temporada. Se trata de la revista Esperanza, el origen de todo.
Pastor Joel, amigos, yo tengo este material, esta revista aquí en mis manos. Sí, esta es la revista, la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Este material tiene 8 capítulos y episodio tras episodio estamos desarrollando cada una de las temáticas. Tú puedes tener este material en tus manos, esta revista puede estar en tus manos y así también acompañar el programa y cada una de las temáticas. Este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista Esperanza, el origen de todo?
En este momento tú puedes tomar tu WhatsApp, puedes abrir tu teléfono, abrir tu WhatsApp y enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp. +5512-9810-1460. Te repito el número. +5512-9810-1460. Allí puedes escribir que estás acompañando la temporada El origen de todo por nuevo tiempo y entonces solicitas la revista Esperanza El origen de todo. Además, tú puedes ingresar a nuestro sitio web. En nuestro sitio web estudielabiblia.com vas a encontrar esta revista también disponible para que tú puedas estudiar, acompañar, descargar, hacer también la lectura vía online o descargar en PDF. Vas a llenar un breve registro y te va a llegar allí a tus manos, también de manera digital, a través de nuestro sitio web estudielabiblia.com. Así todo seguido, estudielabiblia.com. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el origen del ser humano. Ya hemos visto acerca del origen del universo, origen de los dinosaurios, incluso fue nuestro tema anterior. Hoy vamos a hablar sobre el origen del ser humano. ¿Cómo llegó a la existencia el ser humano? Existen en sí dos teorías, dos modelos, dos argumentos. El primero, a través de una creación. Existe un diseñador, es Dios quien diseña al ser humano y fue Dios quien trajo la existencia al ser humano. Pero también existe el segundo argumento, la segunda teoría, que habla acerca de que el ser humano vino a través del resultado de un proceso evolutivo, que de una especie se transformó en otra y entonces finalmente aquí estamos, existimos. ¿Fue nuestra creación de manera intencional o fue resultado de la casualidad? Desde que Charles Darwin dio esta teoría, en quien muchos se afianzan obviamente, el origen de las especies, sobre este proceso evolutivo, aparecieron también otras ideas extrañas, tales como, si es que yo vengo de un animal, pues mi comportamiento animal es justificado. Ahora es diferente a decir yo vengo de las manos de Dios y mi comportamiento no se justifica. Mi comportamiento es el resultado de una corrupción llamado pecado. ¿Venimos de la nada? ¿A dónde vamos? a la nada. ¿Cuál esperanza del futuro? Yo no sé de dónde vengo, tampoco a dónde voy. Si no conozco mi origen, ¿cómo podré conocer mi destino? ¿Cuáles son las implicancias de realmente poder tener una creencia firme sobre cuál es mi origen para que yo pueda entender cuál es mi propósito y cuál es mi destino? Vamos a abordar este tema a la luz de la Biblia y para ello, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de usar nuestra libertad para poder estudiar tu palabra. Qué bueno es poder dedicar tiempo, especialmente para poder responder aquellas preguntas tan importantes en nuestra vida. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo se origina nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito para nuestra vida? Ayúdanos a encontrar respuestas más allá de argumentos humanos en tu palabra, que creemos que viene de ti y por lo tanto tiene todas las respuestas para nuestras preguntas. Danos hoy tu bendición y que al estudiar tu palabra podamos recibir la luz necesaria para poder tener la certeza de que tenemos un origen, un camino, un propósito y un destino. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy en esta temporada aquí en Biblia Fácil titulada El origen de todo. Hoy vamos a ver el cuarto tema, sí, bajo el título El origen del ser humano. Recordando que estamos desarrollando cada una de las temáticas de la revista Esperanza Nuevo Tiempo, El origen de todo. Así que en este momento toma tu Biblia, yo ya estoy con Biblia en mano para juntos ir desarrollando el tema del día de hoy. Tenla junto a ti, ten tu Biblia para también corroborar qué dice la Biblia sobre la temática de hoy. Como siempre, la dinámica del programa es la siguiente. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas y el pastor Joel Flores nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la palabra de Dios. Así que bien, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy y vamos con la primera pregunta. Pastor Joel, usted estaba mencionando en la introducción sobre el origen del ser humano, haciendo la pregunta si somos fruto de la casualidad. Y vamos a ir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia al respecto. Hay un personaje de la Biblia muy conocido, el rey David, y queremos ver qué es lo que dice el rey David, inspirado por Dios, por supuesto, sobre el origen del ser humano.
En la Biblia vamos a encontrar diversas referencias a la creación del ser humano, comenzando por Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26 va a decir que somos creados por Dios. Capítulo 2, versículo 7, la manera como Él nos creó. Fuimos hechos por Dios. Solo que David dice, no solamente Dios creó a Adán y Eva allá en el Edén con sus manos, también yo fui creado por las manos de Dios. ¿Más de qué manera? Entonces, Salmos capítulo 139, versículo 13 y versículo 14 dice así. Tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Él tiene la completa seguridad. Mi existencia tiene un propósito y tiene un diseñador. Y está diseñado por tus manos. Ahora mira el privilegio que todo ser humano tiene. Nuestra existencia ya estaba en el plan de Dios, independientemente de la circunstancia en la cual nosotros venimos a este mundo, porque cada uno tiene su propia historia y su propio contexto, tenemos un diseñador. Y allí David dice, yo fui formado en mis entrañas. ¿Tú ya te diste cuenta que el crecimiento de un bebé en el vientre de la mamá es un milagro? ¿De qué manera se puede formar todos los órganos y sistemas del ser humano en el silencio, en la oscuridad? Un misterio. ¿Cómo se puede acompañar todo ese crecimiento? Claro, nosotros nos quedamos maravillados cuando comenzamos a ver las ecografías, que cada vez con más tecnología se puede ver cómo el bebé se va formando, va creciendo. Pero ¿quién puede ver la manera como cada célula se coloca en su lugar? Los tejidos comienzan a formar cada órgano que nosotros tenemos para que finalmente todo ser humano tenga la misma estructura. David dice, yo fui creado por tus manos. Tú me hiciste de forma maravillosa. El ser humano puede crear muchas máquinas con la tecnología que hoy hay. Se puede crear cosas que pueden imitar, pero nunca igualar a lo que el ser humano puede hacer. Porque el ser humano es complejo, complejo en su estructura. Tanto así que una persona, para que pueda entender un órgano del ser humano, tiene que dedicar años a estudiar. Y tenemos especialidades. De pronto alguien dice, voy a estudiar medicina, pero voy a especializar específicamente en un órgano. Voy a estudiar el ojo. Y aparte de sus estudios sobre cómo funciona el ser humano, se va a especializar en un órgano. Si yo al oftalmólogo le digo, quiero que también usted me ayude a identificar un problema del oído, va a decir, no, para eso existe el otorrino. Y si al otorrino voy y le digo, quiero que me ayude a ver un problema en la piel, no, visito un dermatólogo. ¿Por qué razón? La complejidad con la cual nosotros fuimos hechos nos demuestra que no somos casualidad. Imagínate que si yo vengo y te digo, aparece un robot funcionando. Las piezas se juntaron o esto vino evolucionando y solito apareció. Si un robot que no puede realizar todo lo que el ser humano realiza, no tiene los sentimientos, ni la piel que el ser humano tiene, ni la complejidad que el ser humano tiene, necesitan de un diseñador. ¿Cómo es posible que yo pueda creer al ver cómo yo funciono, de que soy resultado de la casualidad? David decía, mi alma lo sabe muy bien. Esto no solamente me da autoestima. Ah, esto me da un destino, me da un propósito. Me da la certeza de que mi existencia en este mundo no es por casualidad. Tengo un diseñador. Dios me formó desde el vientre de mi madre. Al primer hombre lo hizo el polvo de la tierra, pero a partir de allí todos somos creación de Dios. ¿Qué cosa dice David? Yo fui creado por tus manos. En lo secreto, en lo oculto, en el silencio, donde cámaras no pueden identificar cada detalle, tus manos me hicieron. Qué privilegio que tenemos de que nuestra existencia haya sido diseñada por las manos de Dios.
Pastor Joel, me quedé pensando en que usted acaba de mencionar que el cuerpo humano es realmente fascinante, es complejo, es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento básico. Y profundizando precisamente sobre este asunto, ¿de qué manera el cuerpo humano revela la sabiduría de un creador?
Vamos a continuar leyendo el texto. Salmo 139, versículo 15 y versículo 16 dice así. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Podemos seguir leyendo el texto y aquí David, aun cuando no conocía mucho lo que hoy en biología, en anatomía se estudia, él estaba maravillado con aquello que conocía. Tú me creaste. Todas las partes internas de mi cuerpo vienen porque tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Hoy realmente nos quedamos sorprendidos al ver cómo el ser humano puede descubrir un poco acerca de cómo allá es entretejido en el vientre de una mujer y a través de allí viene nuestra existencia. Por ejemplo, en el reportaje especial La genética no es un destino, la revista Bella, una revista brasilera, publicó lo siguiente. Fíjate, este dato es importantísimo. Durante los 9 meses de gestación, el cigoto, ¿qué es el cigoto? Es una célula que viene como resultado de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Una célula. esta única célula, durante esos 9 meses, se divide de manera gradual hasta convertirse en 100 billones de células. A partir de una célula, comienza a dividirse hasta convertirse en 100 billones de células. ¿Qué hacen esas 100 billones de células? Pues forman parte de los 220 tejidos que los seres humanos tenemos. De una célula, 100 billones. De los 120 billones de células, los 220 tejidos que forma el ser humano. Bueno, hasta aquí es un misterio. ¿Cómo es que eso puede ocurrir? Pero esto todavía se profundiza más. Lo que es desconcertante para cualquier científico es cómo se produce esta división de manera tan organizada. ¿Para qué? Los ojos estén en la cara, la nariz esté en el rostro, las uñas estén en las manos, las piernas, las extremidades estén en la parte de abajo. Entonces, todo en el mismo lugar. ¿Cómo hace de que una sola célula comience a dividirse para colocar los tejidos y los órganos en su lugar? No aparece un ser humano con ojos en las piernas. Las orejas a nadie les crece en la espalda. ¿Cómo es que todo está en su lugar? Ahora, vienen a decir, esto es producto del azar. La respuesta que la ciencia ha dado es que los seres humanos tenemos un gen llamado el maestro de obras. Ese gen se llama Homeobox. ¿En qué consiste? Esta revista afirma de que estos genes han permanecido intactos y no hay manera de que este gen haya evolucionado. ¿Por qué razón? Porque si este gen hubiese evolucionado en el camino, se encontraran entonces algunas evidencias de que en el pasado hubieron seres totalmente deformes, con la cabeza en las piernas, con las uñas en los ojos, todo totalmente deforme. Ah, ¿por qué? Recordemos que el gen está evolucionando, pero no, siempre existió, por eso es que todo ser humano tiene la misma estructura. No hay manera de que este gen haya evolucionado, se haya modificado, porque si no la vida se desarticula. Ahora, la pregunta es, ¿cómo apareció entonces esto? Si esto no evolucionó, entonces ¿de qué manera el ser humano evolucionó? Cuando nosotros vemos cómo el ser humano de alguna manera es ensamblado, usando esa palabra, vamos a ver de que somos creación de Dios. Otra cosa sorprendente. El ribosoma es un órgano de nuestro cuerpo que fabrica, o es un orgánulo de nuestro cuerpo que fabrica proteínas y enzimas, ¿correcto? Para que los seres humanos puedan, o los seres vivos puedan producir aminoácidos. Ahora, el ser humano puede crear una máquina molecular, solo que hay una diferencia. El ribosoma produce 20 bloques de proteínas por segundo, 20 bloques por segundo. Digo, uno se han producido 20 bloques de proteína. Pero una máquina artificial, molecular, moderna, creada por el ser humano, puede producir solo 4 bloques cada 12 horas. Imagínate, 4 bloques en 12 horas. En cambio, tu cuerpo produce en un segundo, 20 bloques. Ahora, si una máquina molecular artificial fue creada por el ser humano, que de paso en 12 horas solo produce 4 bloques, alguien viene a decir que el ser humano que produce 20 bloques en un segundo es casualidad. Otra vez la respuesta de David. Tú me creaste. Cuando nosotros pensamos en detalles como, por ejemplo, ¿qué puede tener un centímetro de nuestra piel? Mira la complejidad que tiene. Un centímetro de piel pesa menos de 1 gramo. Pero en eso, en esa dimensión de menos de 1 centímetro de piel, se encuentra 1 metro de vaso sanguíneo para proveer alimento. 4 metros de nervios para llevar mensajes, 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío, 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 glándulas para mantener la elasticidad, 100 glándulas sudoríperas para expulsar las impurezas, 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor y miles de células de compleja estructura. Te estoy hablando de 1 centímetro de piel que pesa menos de 1 gramo. ¿Cuál es la respuesta? Eres la obra maestra de Dios. Bueno, hablemos de la estructura más compleja del ser humano. Lo más complejo en sí que en el ser humano existe es el cerebro. Existe un libro llamado ¿Cómo funciona el cerebro? De John Macron. Él dice, el cerebro es el objeto más complejo que conoce el hombre. Cuando tú ves un cerebro, apenas es una masa tosca. Pero en esa masa existen 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas, obviamente, forman miles de sinapsis. ¿Qué cosa es una sinapsis? Es la unión de una neurona con otra llevando información. Esa sinapsis que hace entre una neurona y otra puede producir 1.000 billones de conexiones. 1.000 billones de conexiones. Si es que nosotros desenrollásemos la materia blanca de un solo cerebro, mira la información, si desenrollásemos todo eso, las neuronas, las conexiones y todo, desenrollásemos toda la masa blanca del cerebro, dice que daría como un cordón para poder envolver 2 veces la Tierra. 2 veces. Todo eso lo tenemos ¿dónde? En una masa que está en nuestro cerebro, que apenas pesa entre 1 kilo a 1.5 kilos. Eso es todo. En la revista Belle del 28 de febrero del año 2008 apareció otra información. Con la tecnología que hoy el ser humano tiene, si es que se propusiera hacer un superordenador para que de manera digital procesara lo que el cerebro hace, necesitaría un procesador ocupando el tamaño de 4 estadios para poder realizar lo que tu cerebro puede hacer. Ahora, si el ser humano, por más complejo que haga algo, necesita de pensar, diseñar, armar, el cuerpo con toda su complejidad, ¿puede ser resultado de la nada? ¿Puede ser resultado de la casualidad? Otra vez David dice, tú me formaste. Somos resultado de una obra creadora. Dios nos diseñó. ¿Quieres un milagro? Mírate un espejo. Tú eres un milagro.
Pastor Joel, yo lo escucho y realmente me quedo fascinada al ver que somos fruto de un diseño inteligente, es decir, somos fruto de la creación de Dios. Y hablando de la creación de Dios, es inevitable pensar e ir al libro de Génesis, en la Biblia, al inicio, al momento de la creación, a ese 6º día de la creación, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pastor Joel, queremos profundizar al respecto. ¿Qué significa realmente que somos hechos a imagen y semejanza de Dios?
Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre todo lo creado. No solamente somos hechos por Dios, sino somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa expresión imago Dei o imagen y semejanza de Dios tiene muchas particularidades. Voy apenas aquí a mencionar algunas. ¿Qué significa que soy hecho imagen de Dios? Para comenzar, encontramos de que, de alguna manera, la apariencia física refleja quién es Dios. No significa que Dios es exactamente como el ser humano es físicamente, pero el hecho de que diga somos hechos imagen y semejanza de Dios significa que parte de nuestra estructura también pertenece a lo que, a cómo Dios es. Cuando un día Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Dios le dice, no, aquel que mira mi rostro muere, pero te mostraré mi carácter. Y en Éxodo capítulo 33, dice que Moisés consiguió ver la espalda de Dios. Ojo con este detalle. ¿Quién se presenta allí? Dios. Alguien puede decir, no, pero es Jesús hecho hombre. No, no, no. Jesús todavía se va a encarnar mucho después. ¿Correcto? Entonces parte de la apariencia física también es dada al ser humano. Pero aparte de ello, imagen de Dios es la capacidad de pensar. Dios te ha hecho un ser inteligente, reflexivo, que puede tomar decisiones. Claro, tú puedes decir los animales también actúan mucho, o se ha descubierto que ellos también tienen inteligencia, pero él no tiene la capacidad de poder reflexionar y tomar decisiones. El ser humano sí. El ser humano tiene capacidad de sentir, de elegir, de procrear, de relacionarse. La relación es un milagro. La capacidad de tener dominio para poder gobernar. Todas esas capacidades que Dios dio al ser humano representa la imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente el pecado vino y desestructuró, malogró, dañó casi toda esa imagen. Pero ¿cuál es la propuesta del Evangelio? Restaurar la imagen de Dios en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú estás permitiendo que la imagen perdida por causa del pecado una vez más pueda ser restaurada y finalmente podamos representar bien de que fuimos hechos por Dios y a su imagen y semejanza.
Pastor Joel, amigos, vamos finalizando el tema del día de hoy y hemos visto junto al Pastor Joel y aquí a la luz de la Biblia que el ser humano, el cuerpo humano es realmente fascinante. Somos criaturas creadas por un Dios de amor que nos creó a su imagen y semejanza. Y ahora, Pastor, yo pienso, ¿no? El cuerpo es como una máquina perfecta. Y como cualquier otra máquina, si no la cuidamos, se puede arruinar, se puede atrofiar. Por eso aquí va la última pregunta. ¿Por qué y cómo debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo en el día a día?
1 Corintios 6, 19 y 20 dice así. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, que no sois vuestros? Y viene la razón. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales no son de Dios. La frase más popular en estos últimos tiempos es, mi cuerpo, mis decisiones, yo hago lo que quiero porque es mío. Muy contrario al concepto bíblico. Ese cuerpo que Dios te ha dado pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque tú no te hiciste. Dios te creó. Y nosotros somos dueños de quien realmente nos crea. Si Dios es mi creador, quiere decir que soy de Él. Ahora, Dios me ha dado libertad, por supuesto. Pero Él me dice, quiero que seas consciente de una cosa. Tú eres mi creación, por lo tanto, cuida tu cuerpo. ¿Cómo cuidamos? Dios nos ha regalado 8 remedios naturales para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Agua, descanso, ejercicio. Aire puro, luz solar, buena alimentación, temperancia, esperanza. Cuando el ser humano consigue vivir de manera equilibrada bajo estos 8 principios, puede cuidar su cuerpo y su mente. Y es así donde nosotros podemos finalmente decir, Señor, gracias por mi existencia, yo tengo un propósito, yo cuido mi cuerpo porque Dios quiere morar en mi vida. Si tú aceptas esto en tu vida, ora conmigo. Querido Dios, gracias porque somos creación tuya. Ayúdanos a cuidar de nuestro cuerpo para que tu espíritu haga su morada en nuestra vida. Gracias por nuestra existencia. Gracias porque fuimos creados por ti y para ti. Ayúdanos a vivir a la altura de del propósito por el cual fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.